La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Voz del Deporte. A mitad de semana, prácticamente que estamos ya, miércoles, se acerca un fin de semana con muchos partidos y en especial destacamos el del sábado para el Depor. Ya sabéis, a las 6 de la tarde la visita del Sabadell de Óscar Cano al Estadio Municipal de Riazor, con un Depor que quiere hacer bueno el punto del pasado fin de semana ante el Nastic de Tarragona, y no hay mejor manera de hacer bueno un empate que ganando a la siguiente semana. Y además sabe el Depor que ganando el fin de semana seguirá por tercera consecutiva como líder de la Liga. Para todo esto, para ganar al Sabadell, el equipo comenzó ayer por la tarde con los entrenamientos. Estamos pendientes de Mella, a ver si puede llegar o no al partido. Está ejercitándose al margen del grupo. También Lucas Pérez tiene un golpe y ha estado con trabajo a menor ritmo que el resto de compañeros. No parece que Lucas se vaya a perder la cita el fin de semana. Y veremos qué es lo que sucede con David Mella, si ese esguince de tobillo le permite o no llegar al partido frente al Sabadell. Porque lo que ya sabemos es que en la siguiente jornada Mella no va a estar con el equipo, ni tampoco Kevin Sánchez con el Fabril. Es por una buena razón, los dos se marchan para jugar con la selección española sub-19, la ronda élite, la clasificatoria para el europeo que se jugará el próximo verano. Por lo tanto, después del partido de este fin de semana, el domingo ya se tienen que concentrar los futbolistas del Depor y Mella pues se perdería el encuentro de la siguiente semana en el campo del Rayo Majadahonda. También se va a perder Kevin el partido del Fabril. Por cierto, del Depor, del Fabril y de la primera plantilla, una gran noticia de las últimas horas, y es que Diego Gómez ha sido renovado hasta 2028. Diego Gómez, que es una de las grandes realidades, no promesas, de este Depor en categorías inferiores, y que yo estoy seguro este año habría estado bastante más cerca del primer equipo si no hubiese tenido esa lesión de peroné que le ha impedido jugar durante buena parte de la campaña. Pero es una de las grandes joyas de la cantera del Depor y renueva su contrato también hasta 2028. Por lo tanto, con foco para los canteranos en el día de hoy, Kevin Sánchez y David Mella con la sub-19 para jugar el clasificatorio para el europeo y esa renovación de Diego Gómez y Mella, que nos va a traer pues un poco a las locas durante la semana pensando si puede llegar o no para el partido el fin de semana, porque no sería una baja cualquiera. Ahora mismo David Mella es capaz de destrozar con su velocidad cualquiera de las defensas de esta primera federación. El Depor se centra en ese partido frente al Sabadell de ayer. Malas noticias para el Básquet Coruña, porque perdimos en el partido que jugábamos en casa frente a Guipúzcoa. Después del subidón, de haber ganado el pasado viernes a Estudiantes en casa, tocaba semana corta, había que jugar ya en el día de ayer y perdimos con todo el equipo y de buena manera frente a Guipúzcoa. No es ni mucho menos un mal equipo Guipúzcoa, llegaba ayer como séptimo clasificado, pero a 3 victorias de un Básquet Coruña que tenía sus más inmediatos perseguidores a 2 triunfos, es decir, Guipúzcoa está en esa lucha por las primeras posiciones, y lo cierto es que ayer fue mejor que el equipo de Diego Epifanio. El Básquet Coruña no pudo ganar ninguno de los cuartos del partido, los perdió todos para acabar cayendo 67-84, 17 puntos de distancia a favor de Guipúzcoa para romper además la racha de Básquet Coruña, que llegaba con 12 victorias consecutivas. No pudimos conseguir la decimotercera en la liga. 18-23 al primer cuarto, menos 5, al descanso llegamos menos 6 después de perder también de un punto ese segundo periodo, y luego más 6 para Guipúzcoa en el tercero y más 5 en el cuarto partido. De hecho, Básquet Coruña solo se puso por delante en una ocasión en el encuentro y le duró nada, apenas un ataque para que Guipúzcoa volviese a voltear un marcador que desde el principio les fue favorable y que acabó pues con esa distancia, como decimos, con esa diferencia de más 17 para Guipúzcoa. ¿Cómo está ahora la situación en la clasificación para el Básquet Coruña? Bueno, pues sigue líder, evidentemente, porque sabíamos que teníamos margen, dos victorias sobre Estudiantes y sobre San Pablo Burgos, pero que ahora se reducen, porque Estudiantes ayer era capaz de ganar y por lo tanto se queda a un triunfo, a dos se queda también Guipúzcoa, tras ganarnos en el partido de ayer, y a dos está San Pablo Burgos, que todavía va a jugar en el día de hoy. Veremos si Burgos también se acerca a tan solo un triunfo de Básquet Coruña, aunque San Pablo Burgos tiene una jornada complicada, juega en el campo, en la pista de Lleida, una de las complicadas dentro de esta Liga Le Oro. Burgos, en caso de ganar, se quedaría a una victoria de distancia como Estudiantes, pero Burgos nos tiene el básquet a veras ganado, Estudiantes no. Estudiantes, en teoría, tendría que fallar todavía en dos partidos Básquet Coruña para alcanzar el liderato, pero si hoy es capaz de ganar San Pablo Burgos, ya nos quedaríamos sin margen de error. A la primera que fallásemos y acertase Burgos, dejaríamos esa primera posición de la Liga, pero estaba claro que no se pueden ganar todos los partidos, 12 seguidos, ha llegado la derrota, y como decíamos el otro día con el Depor, tras el empate frente al Nastic, que no fue un mal resultado, el de ayer para Básquet Coruña sí lo es, lo importante cuando no se consigue el resultado esperado, cuando no se puede ganar, es hacerlo a la siguiente semana, y Básquet Coruña, pues a partir de ahora, ya piensa en lo próximo, que es la jornada número 25, que llegará ya en este fin de semana, quedan 10 partidos para el final de la Liga, también en esta Le Oro. Y el Básquet Coruña este próximo fin de semana jugará en la cancha del Fuenlabrada, uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. Así han venido las últimas horas para el Depor y para el Básquet Coruña, con ese partido de ayer de los nuestros y esa derrota en el Palacio de los Deportes, y con el Depor pensando pues única y exclusivamente en el partido del sábado frente al Sabadell. Nosotros vamos a hablar de todo esto y demás cosas hasta las 3 en La Voz del Deporte, con Antonio Conchado y Jesús Villares en el control técnico y de sonido.
En La Voz del Deporte, los titulares del día, con Pinturas Alborada.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día, y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37.
Enseguida os contamos cómo ha ido la mañana para el Depor, ya os hemos contado lo más importante, pero vamos a escuchar también a Jeremai, que ha hablado hoy y se ha referido pues sobre todo a que el punto frente al Nastic, por cómo fue el partido, les ha dejado buen sabor de boca, pero que ahora lo que toca es ganar el fin de semana al Sabadell. Estaremos también en la redacción de La Voz de Galicia con mi compañero Pedro Barreiros, y luego dejaremos el fútbol para hablar de varios temas. Por cierto, os vamos a regalar entradas para el partido del fin de semana, seguramente en el programa de mañana. Mañana os regalamos entradas para ir a ver al Depor frente al Sabadell, porque hoy tenemos que dejar tiempo también para el polideportivo. Hay muchas cosas de las que hablar. Tenemos que felicitar a Emmanuel Reyes por haber conseguido, como ya os contábamos ayer, la clasificación para los Juegos Olímpicos de este año, de este próximo verano en París, en la modalidad de boxeo. Hemos quedado también con Nacho Carballeira para que nos cuente pues cómo se presenta el arranque del Campeonato Gallego de Rallys, que va a tener lugar aquí en nuestra ciudad el fin de semana con el Rally da Coruña. Contaremos también cómo fue el estreno en el Supercampeonato de España de Rallys para Iván Ares, que no tuvo suerte y tuvo que abandonar en el Tierras Altas de Lorca. Hablaremos en definitiva de motor durante unos minutos en el programa, y acabaremos hablando de atletismo con José Carlos Tuñas. Se cierra ya la temporada de pista cubierta, lo que siempre se conoció por pista cubierta, y arranca ya pues la temporada reina en el atletismo, que es la pista abierta, y nos va a contar un poco José Carlos pues cómo ha ido el final de la pista cerrada, de la pista cubierta, de la temporada de pista cubierta. También carreras populares que tenemos para los próximos días. Repasaremos en general la actualidad del atletismo con Tuñas. Y con todo esto vamos a llegar sin duda a las 3 de la tarde. Insisto, mañana os regalamos entradas para ver el partido del Depor frente al Sabadell. Mañana hablaremos también aquí en el programa con uno de los futbolistas del Depor. Todo lo que os hemos contado será lo que nos va a ocupar hoy hasta las 3 de la tarde en La Voz del Deporte.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37. En Pinturas Alborada llevamos 30 años...
La voz del deporte, la voz del deporte.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324. En A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Dampe, Dampe Cocinas. Diseñamos la cocina que tú quieres con sello gallego. Reforma tu cocina con carpinteros de confianza y 25 años de experiencia. Dampe, Dampe con N. Tienda exposición en calle Javier López López 25. Carpintería propia. Visítanos en Google o llámanos al teléfono 600-804-555. Dampe, Dampe con N. En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maya trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maya, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaya.com y ahorrarás.
Jubei Camps y la distribuidora Choiva Viños organizan en A Coruña y Ferrol la primera ruta Jubei Choiva. Hasta el 31 de marzo puedes conocer los mejores maridajes y locales y participar en sorteos cada semana. Sigue la ruta en Instagram, @rutajubeichoiva.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Trece minutos sobre las 2 de la tarde con Blanco San. Os vamos a contar lo que ha pasado esta mañana en el Depor. Segundo entrenamiento ya de la semana. Ayer volví al equipo al trabajo por la tarde. Desde que ayer quedábamos aquí en el programa, pues ya ha realizado dos sesiones de entrenamiento el Depor. Mañana jueves tendrá otra, en teoría un poquito más suave después de la carga de estas dos primeras sesiones de entrenamiento y teniendo en cuenta que jugamos el sábado y que mañana ya estaremos a dos días del partido. El viernes la prueba definitiva, seguramente el día clave para saber si David Mella va a llegar o no al partido de el fin de semana, un futbolista evidentemente diferencial y si no está su baja se va a notar seguro en el equipo, aunque el técnico tiene sustitutos. Davo parece la primera opción, también está la de Luis Quintero, pero posiblemente si Mella no pudiese jugar, pues lo haría Davo. Mella no va a poder estar seguro en la siguiente semana, porque como os contábamos al inicio del programa, tanto él como Kevin han sido convocados por la selección española sub-19 para jugar ese torneo élite que va a tener lugar del 20 al 26 de marzo en Eslovenia, con tres partidos y que va a abrir las puertas, si España lo hace bien, del europeo para el combinado nacional. Ya sabíamos que Mella era fijo en la convocatoria, Kevin finalmente también va a estar en esa lista. Una curiosidad, por ejemplo, el Depor aporta a la convocatoria los mismos futbolistas que el Barcelona. Puede tener un poco de truco, porque en el Barça hay futbolistas como Cubarsí o como Lamine Yamal, que podrían estar por edad en esta convocatoria y que se está hablando de que puedan ir a la de la selección rotación absoluta, pero dos futbolistas que están trabajando con esa primera plantilla del Barça, Marc Guy y Héctor Fort, pues son los futbolistas que están también en la lista. Bueno, pues en esa lista el Depor aporta los mismos jugadores que el Barcelona. El que más aporta como club es el Real Madrid, con cuatro futbolistas, y el Depor, pues con Kevin y con Mella, está también ahí a la cabeza. Hay varios equipos que aportan a dos futbolistas a esta convocatoria. Si España es capaz de completar el pase, pues luego estaría ya en el europeo. También contamos con que a esa cita vayan los jugadores del Depor, y se celebrará del 15 al 28 de julio en Irlanda del Norte, pero antes en Eslovenia hay que conseguir el billete. ¿Qué quiere decir esto? Que Mella seguro se pierde el partido frente al Fuenlabrada, porque la convocatoria de la selección es para este próximo domingo, día 17 de marzo. Es decir, si Mella está para jugar frente al Sabadell, podrá jugar el sábado, pero el domingo con Kevin se tendrá que incorporar ya a la selección. Esta mañana, otro de los jóvenes del Depor es el que ha hablado en la sala de prensa, Yeremay, que dice que el punto frente al Nastic es bueno y que ahora hay que ganar al Sabadell.
Sacamos un punto bueno, que creo que no hicimos un gran partido como los anteriores, pero sacamos un punto y es bueno, porque era un rival complicado, fuera de casa, y creo que es un punto muy, muy importante.
Dice Yeremay que el equipo está con ganas de seguir con la buena racha, a pesar de que el otro día se empató, de volver a ganar y de seguir con el buen momento hasta el final de la temporada en estas últimas jornadas.
Tenemos muchísimas ganas de seguir como hasta ahora, partido a partido. Cada partido es una final, y tenemos muchas ganas de seguir en esta dinámica y poder llegar al final de la temporada en buena forma.
Más cuestiones que decía esta mañana Yeremay. Habla también de su posición en el campo, ahora partiendo de banda izquierda, pero arrancando más hacia adentro. Dice que le está cogiendo el tranquillo y que poco a poco pues se está acostumbrando también a no ir tanto por fuera, sino ir a veces hacia adentro.
Bien, es una posición que bueno, me estoy un poco adaptando a ella, pero bien. El otro día no me sentí muy cómodo. Pero bien. Estoy yendo poco a poco y espero terminar de la mejor manera.
Dos cosas ya sobre el partido de Yeremay. Está hablando sobre el rival, sobre el Sabadell. ¿Qué le parece el equipo que tendrá enfrente este próximo sábado?
Es un equipo que estos últimos partidos están haciendo las cosas bien. Creo que ya no están en la zona, ¿no?, de descenso, y seguramente va a ser un partido muy complicado.
Tiene pinta de que va a ser un partido difícil, porque aunque el Sabadell llega marcando la permanencia, es un equipo que desde que llegó Óscar Cano ha mejorado y en las últimas jornadas viene sacando buenos resultados. No a la altura, evidentemente, del Depor, pero seguro que va a ser un rival complicado, y por aquello también de que llegue Óscar Cano, seguro que tiene especial interés el técnico en hacer un buen encuentro frente a un club del que no salió de las mejores maneras la pasada campaña. Precisamente sobre Óscar Cano habla también Yeremay, un futbolista del que Óscar ha llegado a decir maravillas, pero al que no ponía prácticamente nunca, apenas algunos minutos, todos ellos residuales en la pasada temporada. A pesar de ello, dice Yeremay que se lleva bien con el entrenador y que el sábado le buscará para saludarle.
No sé, si lo veo seguramente lo salude, porque coincidí con él aquí y tengo buena relación con él. Seguramente que cuando lo vea le daré un abrazo. Yo tengo motivación todos los partidos, de igual que esté Óscar o como se llame. No soy así, no. Motivación todos los partidos.
Pero no tiene rencor contra Óscar Cano, un Yeremay que el año pasado pues accedió a la titularidad del Depor antes que en este curso. Ya tuvo el año pasado unos partidos como titular y como importante en el equipo, pero como recordamos todos, fueron en el final de la campaña y ya con la llegada de Rubén de la Barrera al banquillo. Óscar Cano apenas utilizó a un futbolista que se ha demostrado en la competición y en los partidos que hemos visto el año pasado en el playoff, este año, mientras no estuvo lesionado, que fueron pocos, y ahora a la vuelta, que evidentemente es un jugador diferente, muy válido y no peor, seguro, nunca peor que muchos otros que han pasado por este equipo en las últimas temporadas y que han jugado precisamente en esa banda izquierda. Son las 2 y 20 de la tarde, me voy hasta la redacción de La Voz de Galicia para saludar a uno de mis compañeros, a mi amigo Pedro Barreiros. Hola Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Mario, ¿qué tal?
Jeremai que va a buscar a Oscar Cano para saludarle, bueno, que si le ve le saludará, aunque tendría algún motivo para estar un poco cabreado, porque siempre decía maravillas del Oscar, pero no le ponía nunca.
Sí, muchos favores no le hizo, desde luego, durante esa temporada, ¿no? Por más de que en la temporada pasada, ¿no?, Oscar Cano nos vendía que ese precisamente era el aprendizaje que le quería hacer ver a Jeremai, ¿no? Que aprovechar las oportunidades, las escasísimas oportunidades que le dio, ¿no? Y esos entrenamientos con el primer equipo, ¿no? Que era prácticamente lo único en lo que, donde se podía ver a Jeremai. Y en cambio, bueno, pues hace bien Jeremai, templar gaitas y decir, bueno, aquello ya pasó, y ahora estamos en otra cosa, ¿no? Vamos a tranquilizar y tal, porque al final, bueno, pues todo lo que sucedió, pues todos lo vimos, todos lo sabemos y no viene a nada, pues ahora tampoco pues hacer leña del árbol caído, la verdad.
Sí, sí, la verdad es que sí, no le va a servir para nada a Jeremai, aunque yo estoy seguro de que él por dentro piensa que le puso muy poco a jugar o que le dio muy pocas oportunidades. Eso es por lo menos lo que nos parece desde fuera, sobre todo viendo luego que el rendimiento de Jeremai, pues como muchos presuponíamos, pues es perfectamente válido para ser titular y además ser de los mejores en un equipo como el Depor ahora mismo en esta categoría, que es la tercera del fútbol español, aunque Jeremai ya ha tenido ofertas de equipos de superior categoría, algo le verán, y no es que solo valga Jeremai para jugar en Primera Federación.
Te añadiría otra cosa más, Mario, sí. Además, mira, que lo hablabas antes con el tema de Mella y de Kevin. Jeremai, como ya contamos la semana pasada en La Voz de Galicia, está en el punto de mira de la Sub-21.
Sí, sí.
Quizás es un jugador que pueda entrar en la convocatoria de esta misma semana y también quedarse fuera para el partido contra el Rayo Majadahonda, ¿no? O sea, que mira qué tipo de futbolista estamos hablando, de qué nivel, de qué categoría, y que la pasada temporada nos lo perdimos. Pues bueno, sí, sí. Gracias a que lo estamos aprovechando en esta, y está llamando la atención de esa manera, ¿no? Para ser incluso uno de los posibles jugadores que llame la Sub-21 en esta convocatoria.
Sí, hay parece ser muchas opciones, como bien dice Pedro y como ya han contado ellos también en el periódico, de que Jeremai pueda entrar en la próxima lista de la Sub-21, lo que nos dejaría también sin el jugador para el partido, bueno, también frente al Rayo Majadahonda. Bueno, sería un golpe al Depor, pero siempre por una buena razón, porque si tus futbolistas van a las selecciones, aunque sean inferiores, algo bien estás haciendo, algo bien están haciendo ellos, y seguro que quiere decir que son futbolistas que te van a dar mucho también, si no hay lesiones ni desgracias en un futuro próximo. Y hablando de lesiones, a ver si se cura la de David Mella.
Sí, desde luego, estamos todos preocupados y pendientes de qué es lo que ocurre con David, porque bueno, desde luego que es un futbolista que bueno, diferencial, ¿no? Diferencial en este Deportivo a pesar de su juventud, de esos 18 añitos que tiene y que ha marcado muchísimos partidos con el primer equipo, ya sin ir más lejos, pues el pasado fin de semana, pues las dos mejores acciones del equipo en ataque pues llevan su firma, y en otros partidos, en otras situaciones en las que el equipo pues ha pasado por dudas, ha pasado por momentos en los que tenía que desatascar los partidos, pues ahí aparecía, ¿no?, pues el talento que tiene este jugador, ya no solo la velocidad, sino el talento que tiene este jugador pues para desatascar el partido y para marcar diferencias. No sería desde luego una baja muy importante si finalmente pues no se recupera para el sábado, la verdad.
Sí, además si no está el sábado, no estará para las dos próximas jornadas de liga. Alguno seguro que está empezando a temblar, pero bueno, veremos, porque evidentemente el Depor tampoco puede depender de un futbolista, aunque todos vemos que si falta Mella, pues le va a faltar picante al ataque del Depor, sobre todo por esa velocidad y por esa característica tan de Mella, que es con metros por delante poder deshacer prácticamente a cualquier defensa, al menos de esta categoría. Yo estoy seguro que en categorías superiores más de uno iba a sufrir también si Mella juega por su banda. Veremos si puede llegar o no, pero lo cierto es que esto tiene pinta de que se va a ir hasta el viernes, Pedro. Hasta el viernes. Estaba ahora con domingo, sábado el partido, hasta el partido es el sábado, hasta el viernes, hasta el entrenamiento previo.
Sí, hasta el último momento se va a probar y todo dependerá pues del nivel que den esos entrenamientos, está claro, ¿no? Porque al final, aunque pensamos que mira, pues que si se pierde el de este domingo también se va a perder el siguiente, bueno, pues lo primero es la salud del jugador y, sí, sí. Y vendrán otros partidos en los que seguro que los puntos son todavía más decisivos que en estos, porque quedará menos margen de rectificación y lo que nos tenemos es que quedar con el altísimo nivel que tenemos en la cantera, ya no solo con estos dos jugadores, sino lo comentabas al principio del programa, pues con la renovación de Diego Gómez, con la renovación de Llanos y Mau, una cenada prácticamente, bueno, en fin. O sea, que los mejores jugadores del Deportivo, los mejores jugadores de la cantera se están comprometiendo con el club de esta manera, ¿no? Pues es una buena noticia para todos y es un el atisbo de que el futuro en el club pues está garantizado. Desde luego.
Yo estoy convencido, Pedro, de que esto también tiene mucho que ver que a los jugadores ahora pues les entusiasme, digamos, renovar en el club con lo que están viendo en el primer equipo.
Claro, es que tiene que ir todo de la mano, evidentemente. De poco puedes decir que son unos fenómenos los chicos del Fabril si resulta que en el primer equipo, pues como hablábamos antes, el caso pues de Yerema y Óscar Cano la temporada pasada, ¿no? Pues hay un entrenador que no tiene pues esa sensibilidad o no lo acaba de ver, no acaba de ver pues eso, a esos jugadores para dar el salto al primer equipo. Bueno, pues lo están demostrando no solo en las selecciones, en las categorías inferiores de la selección, sino también en el primer equipo pues siendo los mejores, ¿no?
Sí,
estamos
sí.
hablando de que Mella, pues ojalá que no se nos caiga porque,
sí, sí.
porque mira tú el destrozo que nos hace. Bueno,
sí,
pues,
sí.
Pues este es el nivel de la cantera del Deportivo.
Porque es ahora mismo un futbolista diferencial, pero es evidente que para los jugadores es importante ver que ahora hay un entrenador, Idiáquez, que les está poniendo y sobre todo, yo creo que es más importante, más allá de nombres de entrenadores, que un año esté uno y que al año siguiente pueda estar otro, que la idea del club de una vez por todas vaya por ahí y que la plantilla pues tenga un cupo para canteranos, que los mejores canteranos vean que pueden llegar a jugar, no solo a estar en el primer equipo, sino a jugar y ser importantes. Ahora mismo nadie se imagina el once del Depor sin Jeremiah en la izquierda, por ejemplo, y Mella en la derecha. Diego Gómez, para mí una gran noticia, porque yo lo decía antes, Pedro, yo estoy convencido de que este futbolista, lo mismo me vale para Martín Ochoa, creo que eran los dos con Mella, evidentemente, que más cerca podían estar de la primera plantilla. Ya no hablo de Jeremiah o de Barcia, que ya tenían ficha desde el principio de la temporada, pero a mí me hacen apostar al principio de la campaña, incluso pienso que va a estar antes Diego Gómez en el primer equipo que por ejemplo Rubén López, ¿no?
Uh-huh.
Lo que para que Diego ha tenido una lesión grave en la pierna y bueno, la temporada ha sido como ha sido.
Diego debutó en septiembre con el primer equipo.
Sí,
y lo que pasa es que bueno, las lesiones después le han perseguido, los problemas y tal, y bueno, pues ha tenido una temporada también en ese sentido de aprendizaje, ¿no? De saber que
no
el fútbol profesional, que el primer equipo,
sí.
Claro, exactamente, que no todos son rosas, ¿no? Que hay muchas otras cosas, muchas otras flores. Bueno, pues vamos a ver, pero es un jugador desde luego de futuro y que el club ha hecho muy bien en garantizarse su continuidad, nada menos que hasta el 2028, además.
Sí, sí, hasta 2028, que no sé si lo dije antes, la renovación es hasta 2028, y un futbolista zurdo de muchísima calidad para jugar por detrás del delantero, para jugar incluso un poquito escorado a una banda, pero más para jugar por ahí por el centro y una gran noticia también para el Depor. A ver si la otra gran noticia llega el sábado y le ganamos al Sabadell. Yo estoy convencido de que a Óscar Cano, e insisto, no incito a nadie, pero estoy convencido de que a Óscar Cano le van a pitar los oídos en la presentación, porque aquí yo sinceramente, por lo que escuchabas a la gente y demás, de los entrenadores que peor recuerdo ha dejado. Y no tanto por lo que pasó en el campo, que al final, bueno, le echaron antes de poder, digamos, buscar el ascenso en la parte final de la temporada, sino pues por lo que todos veíamos, ¿no? Lo que decía a veces, lo que contaba, que nada tenía que ver con la película que estábamos viendo.
Sí, desde luego, vamos, ha sido de los últimos entrenadores quizá de los que peor han salido del club, ¿no? Y con
sí,
más
sí.
contestación social, desde luego, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, yo intentaría levantar el partido, levantar la mirada de más allá del banquillo rival,
sí, sí.
¿no?
O sea, y mirar al verde.
Es un partido, claro, es un partido muy importante, hay que volver a ganar, los puntos empiezan a ser ya cada vez más importantes cada jornada que pase. Y bueno, y por atrás vienen equipos que no van a perdonar, que vienen también con el cuchillo entre los dientes, que no se sienten intimidados por este Deportivo de tantísimos puntos, de tantas victorias consecutivas, de tantos goles. Lo hemos visto el domingo pasado en Tarragona, ¿no? Que quieren luchar con nosotros hasta el último momento y van a hacerlo y además compiten muy bien, como hizo el Nástic el domingo pasado. Y hay que volver a ganar, porque tenemos además un tramo de calendario propicio para ello, contra rivales de la zona baja, precisamente rivales contra los que el Deportivo en la primera vuelta pues dio casi siempre muy mala imagen, muy mala sensación, sumó muy poquitos puntos y eso hay que corregirlo, ¿no? Tiene que corregirlo en este mes de competición que tiene por delante, pues esos rivales tienen que ser pues domingo a domingo +3, +3, +3 para para ver cómo nos plantamos en ese mes de abril y ver pues efectivamente cuándo son las posibilidades de ojalá ese ascenso directo y, sí. Y de ver cómo nos podemos jugar ahí la primera plaza con los que vienen por detrás, ¿no? Sí. ¿Quién ha aguantado el ritmo? Vamos a ver.
Sí, sí. Le digo a Pedro, le pido que me espere 2 segundos, enseguida volvemos en el programa.
La Voz del Deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Son las 2:30 de la tarde, vamos a seguir hablando de deportes hasta las 3, enseguida vamos con el polideportivo, pero antes tengo que despedir a Pedro Barreiros, y antes de despedirle le quería preguntar también un poco por la pelea ahí arriba, Pedro. Hoy, de hecho, tenéis una votación en la página web del periódico de cuál es el principal rival para el Depor. A ver, ¿tú qué votaste?
Yo voté el Nastic.
El Nastic.
El domingo pasado.
Yo también. Yo te digo que yo también. Aunque, ojito con el Barça B, ya sé que es un filial, que nunca será B, pero fíjate dónde está. Le faltan futbolistas que están en la primera plantilla y aún así, y con juveniles y demás, 8 partidos casi en la racha del Depor. El Depor llevaban 7 victorias. En el octavo ha conseguido un empate. Ellos llevan 6 triunfos, 2 empates, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, ya por completar todos, pues también podemos decirle a Ponferradina, sí, que mira tú, que yo creo que le vemos los partidos, no nos, en general no nos gusta, por así decir, ¿no? A nadie futbolísticamente, en el partido de la pasada semana contra el Celta Fortuna, pues muy rácanos, prácticamente pendientes únicamente del balón parado y poco más, sin casi opciones de ataque, y en cambio, pues se sostienen ahí, se agarran con uñas y dientes, están ahí pegaditos, y van a estar ahí hasta el final, ¿no? Con jugadores además con muchas batallas ya en su palmarés y en su trayectoria, y bueno, cualquiera de los tres, yo creo que son los tres principales rivales del Deportivo por ser primeros,
¿eh? Sí, sí. Y si nos dicen mojaos, ya nos hemos mojado, porque ya nos hemos mojado, porque a mí, como a Pedro, me parece que el de los tres, el Nastic es el equipo, pues no sé si decir que tiene más armas o que mejor sabe utilizar en las que es bueno o en las facetas del juego en las que es bueno, pero a mí el otro día me dejó buenas sensaciones en casa frente al Depor. Pensaba que iba a esperar más, fue arriba a presionar, es un equipo que tiene jugadores para el contragolpe, bueno, tiene altura, no sé, a mí me dio...
Muy fiable en casa, ¿no? Sí. Muy fiable en casa, muy fiable también en defensa.
Le meten pocos goles.
Sí, le meten pocos goles. Entonces, bueno, es un equipo, desde luego, que ya nos lo demostró el otro día, ¿no? Que bueno, no ganó, pues porque, en fin, pues porque Germán Parreño pues tuvo 2 acciones brillantísimas, ¿no? Si no, pues estaríamos hablando, pues seguramente, pues de que aquel Deportivo que venía de avasallar prácticamente a los rivales, pues que mira, que se encontró con uno de su medida, ¿no?
Sí,
con un gigante de su medida.
Es verdad, yo no meto en esa lista de candidatos ahora mismo, hablo del primer puesto, no hablo de playoff, sino a ser primero en la liga, al Celta B, al Celta Fortuna. Es cierto que no está muy lejos, ya la Cultural, que es esta, ya 43 puntos, ya son bastantes con respecto al Depor, 8, y aparte parece que es un equipo que empezó muy bien, pero que va un poquito hacia abajo, no es tan fiable. El Celta tuvo una muy buena racha, una mala, 4 partidos creo que habían sido seguidos perdiendo, y no sé si una quinta jornada con un empate, hablo ahora de memoria, pero vamos, había estado ahí en esa mala racha que le llevó de estar jugando en la última jornada de la primera vuelta por acabar campeón de invierno a finalmente acabar incluso saliendo de unos puestos de playoff a los que ya ha regresado. Ha vuelto a empezar a ganar, pero creo que va a notar el cambio de entrenador. Ya contábamos ayer que Claudio Giraldez sube al primer equipo del Celta. Freddy Álvarez, que lo estaba haciendo bien con el Gran Peña en la tercera división, es el técnico que va a coger al Celta Fortuna. Por segunda vez, además, va a entrenar en su carrera al filial del Celta, y no sé, me da más dudas ese cambio de entrenador en el Celta, que además parece no estaba en el mejor momento. Por cierto, Luis Bonilla, conocido entre el deportivismo, pues es el que pasa a dirigir al Celta C, sube Freddy Álvarez al Celta B, y el C, el Gran Peña, lo coge, como decimos, Luis Bonilla. ¿No te parece tampoco?
En algún banquillo de las categorías inferiores del Deportivo.
Sí,
¿no?
Sí.
No sé si el juvenil, estuvo, si alguno de los importantes.
Sí, sí, yo no recuerdo ahora bien en cuál fue, pero en el juvenil B, creo que... No, No quiero decirlo porque no lo recuerdo bien. Pero sí, por eso decía, tiene pasado en el Depor y para allá se va al Gran Peña. Pero a mí el Celta me parece que está un escalón por debajo y con todo lo que le ha pasado en el banquillo de esos equipos que vienen por ahí, Nastic y Ponferradina, y ojo con el Barça B. Pero bueno, quién sabe, lo iremos viendo.
Sí, además Giraldez igual se lleva incluso algún jugador, también cuenta con más jugadores de la cantera de los que contaba Benítez, bueno, en fin, puede que por ahí se vaya debilitando un poquito el filial, claro, con el objetivo desde luego de mantener al primer equipo en primera división, eso, eso desde luego es...
El Celta firma que hasta baje, el Celta fortuna si se queda claro. El primer equipo en primera división, es evidente, ¿no? Claro. Es lo que sostiene al club, lo hemos visto en el Depor.
Y si eso de paso pues nos quita un rival para luchar ahí por el ascenso directo, pues mira...
A mí me tiene pinta, sea. A mí me tiene pinta de que sí, de que al Celta posiblemente acabe en puestos de playoff y demás, pero yo estoy hablando para la primera posición, me parece que para la primera posición le va a costar más, porque para ser primero todavía va a haber que ganar muchos partidos. Está ahora mismo el Depor líder con 51 puntos y el año pasado se ascendió con 75 y no creo que esté muchos menos el ascenso en esta temporada. Entonces en 11 jornadas pues 25 puntos, 20 y algo, entre 23, 24, 25 puntos o quién sabe si más van a hacer falta. Ya no me quiero ni imaginar si la temporada fuese como la del Racing de Santander que había ascendido con 84. Ojalá el Depor llegue a esa cifra porque entonces es que ya cogió la directa y no le pudieron seguir a falta de algunas jornadas para el final. Os leemos en La Voz, Pedro. ¿Algo más que nos quieras contar?
Muy bien, bueno, pues nada. Lo que decía Jeremay, ¿no? De poner otra vez el foco en el domingo a domingo, en pensar en cada jornada y a ver, volver a coger otra rachita como esta que viene el equipo de partidos sin perder, de victorias consecutivas. Y nada, y enfocarse completamente en ese ascenso directo que bueno, que lo tiene pues mejor que nadie porque para eso va primero.
O sea, sí, si ganásemos otros 7 seguidos ya estábamos ascendidos antes del final de la temporada, pero lo que dice Pedro, sobre todo no perder partidos, encadenar victorias, no perder y vamos a ver qué hacen el resto porque han fallado y mucho en las últimas jornadas, pero ahora hacia el final pues igual alguno mete también la directa, el Depor se tiene que fijar en sí mismo y en seguir ganando y hay que ganar para eso al Sabadell del fin de semana. Os leemos en La Voz, Pedro, muchas gracias como siempre.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Gracias, María. Un abrazo para mi compañero Pedro Barreiros de La Voz de Galicia. Con Blanco San, la información del Depor en el programa.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La Voz del Deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Pues llegamos ya al fútbol y nos vamos con el baloncesto. Malas noticias en el básquet Coruña porque ayer llegó la primera derrota en los últimos 13 partidos. Veníamos de ganar de forma consecutiva en las 12 últimas jornadas, pero ayer Guipúzcoa, que se nos da muy mal cuando viene al Palacio de los Deportes, pues acabó consiguiendo el triunfo y además lo hizo sin ningún tipo de reproche ni nada que decir al partido de Guipúzcoa porque lo planteó muy bien. Jugó un poco a que básquet Coruña tirase pero fallase a un equipo además importante como es el de Diego Epifanio, luego lo destacaba el técnico también al término del partido, un equipo importante en eso, en meter muchos puntos como es el Básquet Coruña, pero no estuvo acertado el conjunto coruñés y Guipúzcoa lo aprovechó, ganando además todos los cuartos, 18-23 el primero, 13-14 el segundo para ir con más 6 al descanso, de 6 ganó en el tercer cuarto y al último entramos 12 abajo y además pues otra diferencia de más 5 para ellos acabó de poner ese 67-84 definitivo, más 17 para Guipúzcoa, que se mete con todo en la pelea por las primeras posiciones después de que en el día de ayer Estudiantes ganase, lo hizo por 98-83 frente a Fuenlabrada será el próximo rival del Básquet Coruña al fin fin de semana y a la espera de lo que suceda hoy en el San Pablo Burgos, en el partido de San Pablo Burgos, que va a jugar en la pista de Lleida, que siempre es una cancha complicada. Pero así las cosas, la clasificación, líder Básquet Coruña, con un triunfo más que Estudiantes, más Básquet Averas, a dos triunfos Guipúzcoa, a dos triunfos San Pablo Burgos, pero que todavía va a jugar en el día de hoy. Y ahora mismo parecen sobre todo estos los rivales, sin descartar ni mucho menos a Alicante y a Tizona Burgos, que además en esta jornada todavía tienen que disputar sus partidos. No Alicante, que perdió frente a Oviedo 89-83, pero sí Tizona. Tizona todavía tiene que jugar su encuentro de este fin de semana y lo hará en casa y frente al Betis hoy por la tarde desde las 8:30. Mañana os contamos, en definitiva, cómo queda la liga. Básquet Coruña sigue líder, pero ayer perdió una buena oportunidad de seguir con una distancia bastante importante con respecto a los rivales, porque Guipúzcoa es precisamente eso, un rival directo en la pelea por el ascenso. Este es Diego Epifanio, hablando más que del partido, de lo que supone la derrota y de la situación del equipo en la liga.
Nosotros somos el Básquet Coruña, que nadie se lo olvide, para lo bueno y para lo malo. Nosotros tenemos muchas cosas buenas, pero nosotros está muy bien. Y no creo que hoy hayamos perdido por la presión. No creo. Ha sido que Guipúzcoa ha hecho lo que tenía que hacer contra nosotros y le ha salido bien. Es verdad que tenemos la mala suerte de que yo soy un puto inútil y no sé cómo hacer a mi equipo ganar a este equipo en mi casa, porque cada vez que vamos allí les hemos ganado, pero aquí, no sé por qué, nos hemos sentido muy cómodos. Y ya te digo, también te digo, hay que echarle muchos huevos, enhorabuena a Mikel por venir al planteamiento del equipo que más puntos mete de la liga y dejarte tirar. Se ha salido muy bien y nosotros nos hemos sentido muy cómodos. Entonces, ya está, nosotros somos Básquet Coruña con las cosas buenas y las cosas malas. Y olvidarnos de lo demás, del ruido, de 12 está muy bien y a ver si ahora volvemos a la senda de la victoria cuanto antes.
Pues eso es lo que decía Diego Epifanio, bien veis, cabreado porque decía que no es capaz de ganar a Guipúzcoa aquí en el Palacio de los Deportes. Guipúzcoa es un buen equipo, ayer se llevó el partido, no fue el mejor ni mucho menos de Básquet Coruña. En Polideportivo, destacar también que el Liceo ha anunciado la renovación de Martí Sierra, el portero, amplía su vinculación por una temporada más. Y antes no lo conté, en fútbol femenino, el Depor ya ha hecho oficial que el partido del Depor Abanca frente al Europa, frente al conjunto del Europa, que se va a disputar a finales de marzo, el día 31, va a ser en Riazor y ya están las entradas a la venta. Ya se sabía que el equipo va a jugar partidos del final de la temporada en Riazor. De estas 6 últimas jornadas se van a jugar algunos partidos en casa, buscando todavía más apoyo y demás con el ambiente de las últimas jornadas para buscar el ascenso, más 6 puntos para Básquet Coruña, para Deportivo La Coruña, perdón, con respecto al Español, y por lo tanto, pues en Riazor van a ser partidos. El primero ya frente al Europa, último fin de semana de marzo. Las entradas ya están a la venta y para los socios va a ser gratuita la entrada, pero también hay que sacar los tickets. Está toda la información en la página web del Depor. Y después de todo esto, tenemos que hablar también de otra de las grandes noticias del fin de semana. Ayer ya os la contábamos, nos dejaba también una nota de audio Chano Planas, que hoy no puede estar con nosotros, anda de viaje. Y esa gran noticia, y que tiene relación con el boxeo, con el mundo del boxeo, es que nuestro amigo Manuel Reyes ya se ha sacado el billete para los Juegos Olímpicos de París, segundas Olimpiadas consecutivas en las que va a participar. Hola Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la entrevista.
Nosotros encantados y gracias a ti por atendernos, que estábamos deseando felicitarte. Ya nos fue chivando desde la semana pasada Chano cómo iban las cosas, ya lo comentamos aquí el miércoles, pero hubo que esperar, tuviste que ganar 3 combates, ganaste los 3, además de forma clara, y a París que te vas.
Sí, fue una semana bastante intensa, ¿no? Sí. Pero bueno, yo preparado para esa competición, ganamos los 3 combates, como usted dice, con clara ventaja en los tres combates, y preparamos para eso, y ya estamos en París, que era el objetivo, y ahora en París a buscar la medalla de oro.
Bueno, ahora estarás en Coruña, ¿no, Manuel?
Ya, si Dios quiere, mañana puede ir para acá. Lleva a Coruña, sí.
Y luego en breve tendrá que pensar ya en Manuel para ir a París antes, y ahora nos lo cuenta, va a tener concentraciones y, bueno, trabajo, evidentemente, para llegar en la mejor de las formas. Pero no sé si pensabas que ibas a ganar con tanta claridad. Por ejemplo, el representante serbio, después de haber eliminado al campeón del mundo y demás, al representante serbio 5-0 en la final. O sea, ya no hubo ni duda a que algún árbitro pudiese pensar diferente.
Sí, es como digo, la preparación que hicimos ha sido buena, tanto aquí en el Centro Deportivo de Madrid como conjuntamente con la gente de mi club, ¿no? Y el doctor de mi club, que me pusieron en forma en la parte de suplementación, que es lo importante ahora. Ya el deporte prácticamente ya no es como antes, que era solamente entrenar. Ahora el deporte también tiene un cuarto entrenador, como se dice, que es la parte médica, que es la parte de suplementación. Y el médico del club mío es un experto en eso. Entonces, ahí llegamos bien, llegamos en óptimas condiciones. Mi mente era eso, mi mente era como hacer las cosas, no dejar dudas, no dejarle nada a los jueces, no dejar que los jueces tomaran decisiones. Y gracias a Dios todo salió así. Ya pues, pudieron ver resultados. Todo fue el campeón, el bronce olímpico en la primera pelea, le pasé por arriba. Uh-huh. Después la segunda pelea fue un poco más fácil y la última pelea con el serbio, que no es tan malo, pero tampoco es que sea una superestrella, pero también fue rápido, también 5-0 para no dejar duda y así obtener la clasificación. Dando un golpe en la mesa rápido para que todo el mundo de mi peso vea que ya estoy de vuelta.
Sí, sí. Y por lo que dices, y es un poco lo que nos parecía, y nos contaba el otro día Chano, casi eran más complicados, o parecía, ¿no?, sobre el papel. Por ejemplo, el campeón del mundo que te toca creo que es en el primer combate que el representante serbio que te toca en la final, sabiendo que todo el mundo que va a competir por un pasaporte a unos Juegos Olímpicos, evidentemente no va ahí de regalo, ¿no? Está porque tiene el nivel.
Sí, sí, a ver, él es bueno, pero es como digo, él venía de las categorías inferiores, del 81 kilogramos, y yo he estado bien en mi categoría. Él no es lo mismo subir que bajar de peso. Entonces, yo sabía que estaba bien fuertemente, yo estaba fuerte anímicamente, mentalmente, físicamente estaba fuerte, y yo sabía que él iba a pasar más trabajo, ¿no? Y lo mío era salir a boxear, hacer mi boxeo y a neutralizarlo, no dejarlo hacer muchas cosas. Es buen boxeador, muy estilista. Entonces el trabajo fue ese, meterle presión desde el principio con táctica y con técnica y no dejarlo boxear bien, no dejarlo estar cómodo y se busca la victoria, que fue lo que pasó.
Ahora, ¿cómo vas a preparar los juegos, Emanuel? Porque bueno, también andas ahí con el tema del boxeo profesional y demás, pero ahora supongo que en estos meses nada de eso, ¿no?
Sí, tranquilo, ahora con calma, ya estamos ahora, vamos a preparar los juegos olímpicos con calma, con tranquilidad, que hacer todas las cosas bien, no dejar nada afuera. Ir mirando y midiendo todas las cosas, todos los parámetros, tanto físico como mental, exhaustivamente para llegar a París en las mejores condiciones posibles para poder luchar por el oro. Ya como te digo, ya ahora mismo no es de que más entrene, sino son las pequeñas cosas las que definen una medalla ahora en la Olimpia.
Sí, el trabajo está hecho, el grueso del trabajo, ahora es llegar en buen momento.
Sí, ahora es en buen momento y
el boxeo ya, bueno, lo tienes. El boxeo
sí, ahora... eso. O sea, es ahora es llegar en buen momento y preparar con tranquilidad las cosas. Ahora tenemos una pelea profesional de ese asalto por la AIBA y más adelante iremos todos al clasificatorio de Tailandia. No pelear ahí, pero sí apoyar a mis compañeros porque vamos a hacer unos entrenamientos ahí conjuntamente con el preolímpico que hay en Tailandia. Así que va a estar muy bien también porque eso viene en la parte de Asia y ahí vemos lo que trae la parte asiática, ¿no?, en la parte de boxeo.
Sí, sí, así conoces un poco a los que pueden ser rivales también para los Juegos Olímpicos. Vamos a por el oro, Manuel.
Sí, eso, por el oro, ese siempre ha sido mi meta. Yo no hablo ni de plata ni de bronce, todo el tiempo de oro, y si hubiera algo más por arriba del oro, también fuera por eso.
Sí, luego la competición dirá, ¿no?, lo que puede tener uno y a lo que se pueda aspirar, pero de primeras, Manuel, y yo lo sé, está convencido de que tiene el nivel para poder traer la medalla de oro, y supongo que quitarte un poco la espina de las últimas Olimpiadas con toda la polémica de la eliminación, aquel combate, que uno lo vuelve a ver mil veces y no sabe cómo te pudieron dar por perdedor.
Sí, vamos a ir también a buscar eso, ¿no? Si sale, bueno, si sale de nuevo la pelea con ese compañero, pues bueno, ya sabía que es a muerte. Entonces, aparte de eso, vamos a disfrutar, ¿no? A disfrutar de la Olimpiada, a disfrutar de los combates, a divertirnos ahí, que es lo que hay que hacer. No voy pensando en lo que ya pasó y no se va a volver a recuperar. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, tranquilo, y a disfrutar y a poner que nosotros somos los primeros en la división.
Sí, y te digo una cosa, Manuel, también todo lo vivido sirve de experiencia, ¿no? Ya no vas a ir de vacío, me refiero a cómo serán unos Juegos Olímpicos. Ya sabes cómo son, ya sabes lo que puede pasar con las puntuaciones y todo eso también cuenta y la experiencia siempre en la vida es importante para todo.
Sí, ya vamos ya más curtido, como se dice, sí. Y entonces ya llegamos ya con...
Sabes por dónde pisas. Ya vas sabiendo por dónde pisas.
Ya sabemos de la pata que cogen los árbitros, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces, y lo importante también es que aquella Olimpiada no éramos tan conocidos. Ya ahora ya somos conocidos, ya tenemos un nombre, tenemos un nivel. Y ya estamos ya en...
Y cuatro años más de experiencia, que supongo que te sentirás mejor boxeador, ¿no?
Claro.
Sí, que es verdad. Manuel, te agradecemos un montón que nos hayas atendido. Ya te vamos llamando antes de los juegos con Chano algún día y nos cuentas cómo va la preparación, ¿vale?
Vale, sin problema.
Gracias.
Agradecido siempre. Gracias
a Manuel Reyes, un fenómeno. Y le vamos a tener de nuevo al boxeador hispano-cubano afincado aquí en nuestra ciudad, en A Coruña, desde hace muchos años y entrenando con Chano y demás. Pues en esos Juegos Olímpicos de este verano en París. Vamos a publicidad y enseguida hablamos de motor. Nos queda también el atletismo, a ver si nos da tiempo a todo. Si no, entre hoy y mañana repasamos el motor y el atletismo.
La voz del deporte.
¡Ah! Esto sí que es a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e os ondas batendo contra as rocas.
Claudia, experta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer la ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardins, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca. Recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y Altice Forum Braga.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Mañana hablamos de atletismo, que si no se nos iba a quedar un poquito corto. Mañana nos cuenta Jorge Carlos Tuñas toda la actualidad con el fin de la temporada de pista cubierta, la llamada ahora pista corta, y ya en el horizonte con la temporada al aire libre y también con carreras populares, algunas pruebas que vamos a tener por aquí por la ciudad. Mañana nos lo cuenta todo Tuñas, porque si no se nos iba a quedar muy apretado el final del programa, porque quiero poder hablar con un poquito de calma con Nacho Carballeira sobre lo que va a ser el rally de este fin de semana aquí en nuestra ciudad, el rally da Coruña, y que va a abrir además la temporada del Campeonato Gallego de Rally. Hola Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Ahí estáis a tope ya con la organización del rally, enseguida me cuentas, pero antes tuvimos el inicio del Supercampeonato de España el fin de semana y tuvo mala suerte Iván Ares en el Tierras Altas de Lorca. Yo estuve mirando un poquito algunos tramos que echaban en Teledeporte y una avería mecánica, problemas con el coche, le dejaron fuera.
Sí, estaba haciendo un buen papel, al principio... Bueno, peleando ahí por las primeras posiciones, pero bueno, se encontró, culpa de un poco de salida, ¿no? Se encontró una piedra que levantó el participante que lo precedía y nada, pues un problema mecánico y lo dejó fuera de carrera, los primeros compases, así que, bueno, habrá que seguir remando, queda mucha temporada, son muchas carreras, ya sabemos que nunca pierde la esperanza.
Y te iba a preguntar, ¿se descarta un resultado este año, no?
Sí. Tiene un descarte, Iván ya lo tiene, pero bueno, lo que te digo, al final este año hay muchos gallos en el supercampeonato, así que yo creo que todos van a hacer al final más de un descarte, yo creo,
sí,
porque es imposible sumar buenos resultados cada carrera.
Sí, sí, es verdad. Lo malo para Iván es que se queda un poco sin ese comodín ya en la primera carrera, sí. Pero bueno, es lo que hay, es lo que dice Nacho. Seguramente que al resto también se le van a ir cayendo rallies, porque va a ser complicado que todos acaben en buena posición, todos los rallies de aquí y hasta el final de la temporada. Se lo llevó Cohete Suárez, el primero de la temporada, y ahora, bueno, pues Iván ya a pensar en el siguiente, que voy a mirar dónde es, porque lo tenía yo
el
por aquí.
El siguiente es Córdoba, el siguiente del supercampeonato será Córdoba, que lo tienen, nada, en un mes, más o menos.
Sí,
en
sí.
Un mes.
Sí, y Córdoba asfalto es andaluz. Asfalto, te iba a decir, que ahí, en teoría, pues le viene también mejor a Iván. Sí, es el... Sí, sí. 5 de abril, 5 y 6 de abril, es la 41 edición del Rally Sierra Morena Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Le deseamos suerte a Iván para esa carrera y, bueno, pues seguro que el tropiezo en el primer rally todavía es subsanable con todo lo que queda de campeonato, que son, pues, a partir de ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreras más. Son 9 en total, 8 por delante. Arranca el campeonato gallego, Nacho, y lo hace aquí en A Coruña el fin de semana.
Sí, arranca el campeonato gallego, como siempre en Coruña, en un marco incomparable como es la Plaza de María Pita. Es la 28 edición del Rally de Coruña. Yo creo que a toda la escudería One Seven le hace especial ilusión seguir sacando adelante una cita que ya es un emblema, ¿no?, del campeonato gallego.
Y que estuvo parada durante varios años y recuperasteis, precisamente.
Sí, sí, que recuperamos ahí con esfuerzo, que poco a poco se ha ido asentando ya no solo... Yo creo que en el mundo del automovilismo gallego y autonómico, sino en toda la ciudad, porque cada vez vemos como más cariño con la carrera, con las instituciones y los concellos, ya van viendo que esto de los rallies atrae muchísima afición, que damos a conocer sus concellos de la mejor forma posible, los establecimientos se llenan, e incluso ya ves que cada edición que hacemos a mayores siempre hay nuevos concellos que quieren entrar. Este año, pues, tenemos un concello nuevo como es Oza Cesuras, y ves que ya se genera ese interés adicional, ¿no?, de que, oye, queremos tener el rally por aquí porque nuestros vecinos lo piden, porque sabemos que es algo positivo, y eso nos llena de orgullo, ¿no?
Acabas de desvelar la gran novedad, ¿no?, ese tramo que va a tener lugar en las inmediaciones de Oza Cesuras, además, una zona que, bueno, uno va por allí y tiene muchas pistas y muchas carreteras que son de rally.
Sí, sí, sí. La verdad que el tramo nuevo va a ser un reto. Es el primero del rally, además. O sea, se va a estrenar la temporada con un tramo nuevo. Tiene zonas rápidas con otras muy técnicas y sucias, mucho cambio de ritmo. Es un tramo muy del rally de La Coruña, de como nos gustan a nosotros los tramos, ¿no? Con zonas estrechas, zonas sucias, que te pongan a prueba, que no te tengas, que tengas que estar por los 10 kilómetros casi que tiene totalmente concentrado ya desde primera hora.
Orejas tiesas.
Es de esos tramos que, como salgas un poco dormido, te va a costar mucho después recuperarlo.
Sí.
Porque el resto del recorrido la gente lo conoce mucho y ya las diferencias van a ser menores. Con lo que el que sepa ser valiente y atacar, yo creo que puede marcar diferencia.
Ese tramo arranca a las 8:30 de la mañana el sábado, es el tramo 1, Coiroso-Zacesuras, 9 kilómetros, 230 metros, y luego los otros tramos sí que son, Nacho, ya pues más o menos, no sé si, supongo que con alguna modificación igual, pero los más clásicos, ¿no? Aranga, que va a ser el segundo, primera pasada 9:28 de la mañana, y luego hay otras dos pasadas, por cada rally se va a pasar dos veces a lo largo del día, y luego los otros rallies son Arteixo-Culleredo, el tercero, y Lago en Crobas, Meirama, el cuarto tramo.
Sí, sí, el orden es Coirós, Oza Cesuras y después Aranga. El tramo de Aranga ya es un conocido. Pasamos por Puente Aranga, que es una zona por la que tiene que pasar cualquier rally que se precie por Coruña, porque es una zona emblemática. Por ahí pasaremos dos veces en la mañana y después por la tarde es eso, como tú decías, Arteixo-Culleredo y Lago das en Crobas. Mismo recorrido para Arteixo-Culleredo que los últimos 4 años. Es un recorrido que le gusta a los aficionados, le gusta a los pilotos porque es muy rápido. Tenemos una zona espectáculo muy bonita en la zona de la rotonda de Boedo, donde siempre se congregan miles y miles de aficionados, donde es muy fácil acceder, aparcar, tienen servicios. Y después el Lago das en Crobas Meirama, que ya lo hicimos el año pasado y que repetimos, porque esa zona de las en Crobas también tiene chicha para los pilotos. Y para cerrar el rally, si está ajustado, es de esos tramos que que no te puedes despistar, que más de uno ya se llevó un susto algún año.
Sí, sí, y aparte, como decimos, con dos pasadas por la mañana, en Coirós, Cesuras y en el de Aranga, en esos dos tramos, y luego otras dos en el Arteixo Culleredo y en Crobas Meirama. El último, la última de las pasadas será en este en Crobas Meirama, y como dice Nacho, con todo, o igual, no sabemos, pero sí con todo con decidir, seguro que con algo por decidir, con algunas posiciones. No sabemos si la victoria, porque parece que Senra es gran favorito, ¿no? De nuevo a bordo de un Gorra Alicar para ganar muchos rallies y el campeonato.
Sí, a ver, Víctor con el C3, la temporada pasada yo creo que fue un poco un paseo, ¿no? Triunfal sí, ya desde el principio. Este año en Coruña va a tener ahí un par de rivales, como son Iván Ares, que como bien saben los aficionados, pues son buenos amigos, Iván Ares y Víctor Senra, y Víctor le ha cedido otro vehículo, un Ford Fiesta World Rally Car, así que habrá que ver hasta dónde quiere apretar Iván Ares con el coche de su amigo.
Con el coche del amigo y del rival.
Claro. Y después Alberto Otero, el piloto de Melide, también sale con un C3 World Rally Car como el de Víctor.
Ajá.
Habrá que ver, esa lucha va a ser bonita.
Sí, sí.
Y, pero bueno, que no se van a poder despistar, porque tenemos a pilotos coruñeses como Daniel Verdomás, que vuelve al campeonato gallego con vehículo Rally 2.
Y muchos, iba a decir, muchos Rally 2 además en la competición. Si te parece, Nacho,
8.
Te llamo el viernes y nos cuentas la última hora, que me quedo
venga,
sin
perfecto.
Tiempo y me cuentas cómo están esos pilotos antes del rally. Gracias.
Ok, venga.
Un abrazo para Nacho Carballeira. Nos vamos mañana más. Adiós.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Aquí comienza La Salud Natural.